En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo en donde tratamos de abordar diferentes temas que nos parecen interesantes, porque la pandemia y la nueva realidad ha debilitado en cierta medida, incluso empeorado, las necesidades de las que ya venían existiendo. Por eso queremos acercarnos hoy a esos proyectos, a esas medidas que pone en marcha el Gobierno de Andalucía para mejorar esa situación en la provincia onubense. Saludamos y damos la bienvenida al delegado territorial de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Antonio Conde del Río. Muy buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, Menchu. Encantado de estar aquí.
Que te tutee, porque es más fácil, ¿no?
Sí,
hacemos,
sí, claro,
también el ambiente mucho más cercano. Pero sí es verdad, Manuel, que desde enero de este año que asumiste esta cartera, bueno, pues venías como funcionario de carrera, pero no era para ti un área desconocida, ¿no? Tú ya venías también de ese campo de lo social, por lo tanto sabes de lo que hablo.
Efectivamente, yo profesionalmente soy educador social, estudié educación social y luego también, como has comentado, funcionario, y soy funcionario de la propia Delegación de Igualdad. Entonces, también vengo del campo del voluntariado, donde he trabajado mucho con menores, sobre todo especialmente con menores y con personas migrantes. Entonces, bueno, sí es verdad que llevaba como ventaja, ¿no? Llevaba ventaja cuando llegué al cargo.
Uh-huh. Y además que es un área también que hay que tener una especial sensibilidad, precisamente por esa situación agravada por la pandemia de muchas, muchas familias. Por eso, bueno, podríamos iniciar, si te parece, esta entrevista hablando de ese programa, un programa extraordinario. Hablamos de las tarjetas monedero, precisamente para que sea una respuesta no solamente urgente, sino ágil a esa situación.
Bueno, las tarjetas monedero han supuesto un cambio en el modelo de ayudar a las familias, ¿no? Fíjate, cuando salta todo el confinamiento, la pandemia, muchas familias se ven que no tienen nada, que en ese momento sus trabajos se habían parado, con lo cual no tenían nada con qué abordar las cosas más normales, como es la comida o productos de limpieza, cosas por el estilo, ¿no? Y sí es verdad que tuvimos una sensibilidad especial en la consejería para dignificar esta situación de tal forma de que no acudiéramos siempre al mismo modelo que ya prácticamente está establecido, que es esas listas o esos lugares donde te dan una bolsa con unos determinados alimentos, ¿no? Sino queríamos dignificar eso y que eso no fuera de esa manera, sino darle otro carisma completamente distinto y darle una vuelta a todo el sistema, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues con estas tarjetas monedero, donde esas personas que accedían al sistema, muchos de ellos por primera vez en su vida, que nunca habían llegado a necesitar de la ayuda de los servicios sociales, y era la primera vez que acudían, y hombre, había que darle otro enfoque completamente distinto, y a través de las tarjetas monedero, donde al usuario, en este caso al beneficiario, se le daba una tarjeta donde podían comprar aquellas cosas que realmente necesitaban dentro de la lógica, ¿no? Es decir, había cosas que no pueden estar,
sí, pero
en
cada
esa
uno
lista,
tiene también sus prioridades,
claro, ¿no? Porque si hay familias que están acostumbradas a comer arroz y no comer fideo, ¿por qué le vamos a dar fideo cuando ellos lo que quieren es arroz, ¿no? Entonces había que también dignificar que no se estigmatizara a las personas porque acudían a este recurso, ¿no? Uh-huh. En Huelva, fíjate tú que es significativo, y el número de usuarios que ha llegado a cerca de 6.000 personas, cerca de 6.000 personas que se han visto en esta situación, que bueno, que también es verdad que la situación ha mejorado muchísimo, hemos vuelto a tener una cierta normalidad.
Pero va todo muy lento, ¿verdad, Manuel?
Va lento, pero bueno, ya muchas de esas personas ya no necesitan volver a acudir nuevamente a estas tarjetas monederos, ¿no? Porque era una situación especial, sobre todo, fíjate, si nos ponemos a pensar en el tiempo del confinamiento, esos 3 meses, donde aquellas personas que trabajaban en un establecimiento, en un bar, por poner un sitio que todo el mundo vemos, en el bar, bueno, y ahora de pronto, si el bar cierra, ¿de qué come esa persona, no? Bueno, pues esto paliaba esa situación en ese momento, que era una situación coyuntural y que había que resolver en ese momento, ¿no? Pero que iba a pasar, y afortunadamente ha pasado, y ya muchas de las personas que en ese momento se vieron beneficiadas de la tarjeta monedero hoy día no lo necesitan, ¿no?
Ya va, poco a poco todo va volviendo a esa entre comillas, normalidad que todos ansiamos, pero sí es verdad que muchas familias pues también tenían esa carga de hijos, claro. Son cargas añadidas y por lo tanto era muy necesario beneficiarlos. Aquí la mujer nuevamente fue protagonista, ¿no? En porcentajes de beneficiarias.
Fíjate Menchu, cerca del 80% de beneficiarios, las personas que accedían eran mujeres. Eran mujeres de aproximadamente una media de los 40, de 43 años, es decir, madres con cargas familiares y nuevamente pues la pandemia demostró, bueno, pues la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas veces desafortunadamente las mujeres, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir de que a pesar de que son las mujeres las más perjudicadas nuevamente, había que darle otra vuelta y hacerlo de otra manera distinta como lo veníamos haciendo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, la Junta de Andalucía, como siempre, tendiendo esa mano y trabajando al unísono con otras entidades. En esta ocasión ha colaborado Cruz Roja y los servicios sociales comunitarios.
Efectivamente, Cruz Roja ha hecho una labor extraordinaria en más de 55 municipios de toda la provincia, en colaboración estrecha con los servicios comunitarios de esos municipios. Y bueno, ha dado, bueno, pues más de 2.600 familias de Huelva se viesen beneficiadas del programa. Tanto aquellas que venían dirigidas desde los propios servicios sociales, que han sido unas 1.200 familias, como el resto de familias que ya Cruz Roja tenía identificada que podían ser usuarios de las tarjetas monederos, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay que reconocer la labor tan intensa que ha hecho Cruz Roja a pesar de los problemas que tenían para realizarlo, porque hay que recordar que todo esto se inició durante el confinamiento, ha proseguido durante todo el tiempo y con la problemática que tenemos añadido de los espacios, de no poder tener mucha gente en un mismo sitio, etcétera, etcétera. Y a pesar de ello, hay que reconocer que Cruz Roja ha estado a la altura de las circunstancias y ha hecho una labor, insisto, extraordinaria, ¿eh?
Eso no hubiera sido posible, Manuel, si no hubiera esa partida, ¿no? Esa inversión, claro, para ese destino. Y no solamente ya hablamos de esa garantía alimentaria, sino también ese apoyo técnico en muchas ocasiones, que esa atención integral ya cubría incluso lo que venía siendo esa orientación, ese asesoramiento, incluso, claro, el apoyo emocional, ¿no? Ante esa, sí, situación desbordante.
Efectivamente, bueno, indudablemente la parte fundamental de las tarjetas monedero ha sido lo que se ha destinado a los bienes de primera necesidad que había en ese momento y demás, pero indudablemente todo esto venía acompañado de un seguimiento por parte de los trabajadores sociales y los psicólogos de Cruz Roja, que tenían que ayudar también a la familia a entender lo que les estaba ocurriendo y buscar otras soluciones. Esto era como siempre una solución paliativa para el problema que tenía acuciante en ese momento, que era la comida, pero es que había algo más después de la comida, ¿no? Y indudablemente nuevamente insistir en los trabajadores sociales que en todo, no solamente las tarjetas monedero, sino en todo lo que se ha puesto en marcha desde la consejería,
¿no?
Han sido, yo creo que el personal esencial y necesario, y que han trabajado, vamos, como dice la palabra, no me vaya a perdonar la palabra, como cosacos auténticos, ¿eh?
Sí,
ha sido tremendo, ¿eh?
Ha sido una lucha, ¿no? Por salir, sí, de ese pozo donde nos encontrábamos, y tenía que ser solidario, por supuesto, entre todos. Y bueno, y solidaridad también se ha demostrado ahora, hace muy poquito, el 21 de septiembre, el Día Mundial de la Alzheimer, pues también había que poner en valor esa entidad, la Federación Provincial AFA, a la Asociación de Familiares de Personas Afectadas por el Alzheimer y otras demencias, ya 25 años, también a pie de cañón, y que, por supuesto, bueno, pues era también un día no solamente conmemorativo, sino también reivindicativo. Vosotros también fuisteis, acudisteis y tendisteis nuevamente ese compromiso.
Efectivamente, bueno, el Día del Alzheimer, como no teníamos que estar, acompañando a las asociaciones que tanto bien hacen a las personas que padecen el Alzheimer, y no solamente a las personas que lo padecen, sino a todos los familiares que padecen las consecuencias de esta enfermedad en la familia, ¿no? Teníamos que estar con ellos. Yo el otro día le decía que no era un momento de celebración absolutamente de nada, No teníamos que celebrar nada, sino teníamos que reivindicar pues mejores condiciones, mejores atenciones. Ellos tenían una campaña importante, cero omisiones, ¿no? Y es cierto, y esa sensibilidad la teníamos que tener desde las administraciones. Sí es verdad que siempre hemos tenido una sensibilidad especial desde la Junta de Andalucía, desde estos 25 años atrás, y teníamos que dar un paso a más. Yo el otro día le decía a los compañeros de AFA, le decía que en esa sensibilidad nueva teníamos que conseguir unos centros especiales para personas con Alzheimer, que hace poco la consejera anunció que se iban a hacer una modificación en la ley para que estos centros fueran una realidad en breve, porque realmente el Alzheimer y esas otras demencias necesitan unas personas especializadas que sepan atender, que sepan atenderlo con una calidad como merecen, ¿no?
Y además hablamos de una enfermedad que va a más, en aumento. Aquí en Huelva, sí, sin ir más lejos, en 2020 eran 7.500 personas diagnosticadas, pero solo hay 17 asociaciones que pueden dar esa atención. Por lo tanto, bueno, la necesidad está ahí palpable. Pero bueno, hablamos no solamente de ese plan de choque para esa atención a la dependencia, sino bueno, también el pensar ya en llevar a cabo el plan estratégico para personas mayores. O sea que al final es que hablamos de un colectivo que necesita todas las políticas públicas a su alcance.
En ese plan integral a las personas mayores, cuando hablábamos con AFA el otro día, que tuve la suerte no solamente de estar en el acto con ellos, sino también de intercambiar algunas ideas, efectivamente, yo les insistía y ellos coincidían conmigo de que el Alzheimer no solamente afecta a las personas mayores, sino que afecta a otro espectro de la sociedad que tenemos que tener también presente, ¿no? Por eso de ahí insistimos mucho de que hay que cambiar el modelo, que no solamente tenemos que pensar cuando hablamos de Alzheimer en personas mayores, sino tenemos que pensar también que hay jóvenes que desafortunadamente pues padecen el Alzheimer, ¿no? Y la administración tiene que dar respuesta a estas otras personas más jóvenes. Y por eso hay que cambiar probablemente el modelo para hacerlo mucho más amplio y que podamos dar cobertura a todas las personas que padecen Alzheimer, no solamente a las personas mayores.
Claro, y eso viene también de la mano de ese refuerzo en lo que viene siendo esa atención a la dependencia. Por eso me gustaría también hablar en ese ámbito de que no hay que ir muy lejos, ¿no? A primeros de septiembre se ha puesto en marcha también un proyecto piloto para reducir a cero la lista de espera en dependencia en la provincia onubense. Por lo tanto, es un tema que estáis tratando muy en serio.
Sí, efectivamente. Mira, el tema de la lista cero es un programa piloto porque nosotros entendemos que la ley que tenemos actualmente pues es demasiado farragosa y entorpece mucho en las resoluciones de los casos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la ley. Cambiar las leyes no es una cosa sencilla, no es fácil, primeramente porque tienes que tener una base empírica que te diga realmente si eso hay que cambiarlo o no. Pues las leyes no se pueden cambiar al capricho del gobernante en cada momento. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto de la lista cero? Pues tener los datos suficientes como para demostrar que la ley es necesaria cambiarla porque el modelo que tenemos no beneficia al usuario. Aquí siempre el objetivo tiene que estar puesto en la persona. ¿Qué es lo que queremos hacer con la lista cero? Pues demostrar en estas dos localidades, que es Aljaraque y Moguer, que en un solo acto, en una sola visita donde va la persona que hace la valoración, es decir, la valoradora, la funcionaria, porque en este caso tiene que ser una funcionaria que hace la valoración, y la trabajadora social que hace el programa de atención individual, en un solo acto, en ese momento, pueden hacer esos dos actos administrativos y hacer en una sola resolución ya, decir, pues esta persona tiene esta patología o tiene esta necesidad y ya en el PIA se le pone cuál es el recurso que se le va a asignar. Con lo cual la familia no tiene que estar esperando eternamente durante meses y meses a que se le dé una solución al problema que tienen en ese momento, ¿no? Pensamos que en total han sido 20 municipios los que se han puesto en marcha en el proyecto de lista cero en toda Andalucía y pensamos que de aquí a unos meses podamos tener unos resultados, sobre todo para valorar qué tiempo se tarda en hacer la valoración, es decir, qué tiempo tardan estos dos técnicos en ir a casa del posible beneficiario, resolver el expediente y qué tiempo transcurre hasta que tiene el recurso puesto, ¿no? Creemos que indudablemente esto va a hacer que la lista cero sea una realidad en estas dos poblaciones, y vamos a tener los datos suficientes como para poder hacer un nuevo modelo de ley que realmente haga que la lista cero no sea solamente en estas dos localidades, sino en toda la provincia de Huelva.
Ir extendiéndolo. Por eso son importantes hacer esos balances, esas reflexiones, porque sin ir más lejos, ya conocemos que en julio hubo cifras récord en mejora sustancial en lo que viene siendo esa lista de personas en ese proyecto individual de atención, en la PIA, que se conoce, ¿verdad? Diferente por completo a fases anteriores.
Sí, sí. Bueno, en el año 2019... o 2018-19, las listas de espera en grado 1, grado 2 y grado 3 eran eternas. Estamos hablando de años. La gente solicitaba entrar en el sistema de la dependencia para obtener un recurso y se llevaban años esperando. Si es verdad que hemos cambiado el modelo, ya actualmente para grado 2 y grado 3, que son los más afectados, indudablemente no existe lista de espera. En esos dos grados no tenemos espera ninguna. Es decir, aquel usuario que tiene un grado 3 y necesita un recurso, en el plazo de una semana, 15 días máximo, tiene el recurso asignado. Otra cosa es el recurso que existe en ese momento, ¿no? Yo en esto insisto mucho y lo pongo un poquito en cuarentena, porque hay veces que te dice algún usuario: oye, es que a mi madre pues le han ofrecido, está esperando y está en grado 3 y está esperando una residencia. Bueno, está esperando una residencia en la plaza que tiene la administración pública.
Concertadas,
no,
claro.
Las que tenemos concertadas, las que no tenemos concertadas no podemos dártela, eso es imposible. Entonces, todo esto también hay que explicarlo, porque tenemos que hacer mucha pedagogía con la ley de dependencia. Yo insisto mucho que cuando salió la ley de dependencia hace unos años, faltó una cosa por parte de la administración, que es explicar qué es esto y a quién va destinado. Y va destinado indudablemente a aquellas personas que tienen menos recursos para acceder a un recurso residencial, por ejemplo. Entonces, si tú tienes suficiente recurso para acceder, indudablemente, oye, pues tú probablemente puedas meter a tu familiar en la residencia de Aljaraque o en la de tal, que está aquí al lado, en una plaza privada. Pero si tienes menos recursos, indudablemente, la administración tiene una responsabilidad para con los ciudadanos de ofrecerle un recurso acorde a las necesidades que tiene en un sitio público. Un sitio público donde puedan ser atendidos con calidad. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente quiere la residencia, la de su casa, pero es que también hay que entender que las plazas son limitadas. Esto no es una cuestión ilimitada, sino está limitado a lo que tenemos en cada uno de los lugares, y también tenemos que dimensionar toda la provincia completa, porque tenemos que tener plazas en toda la provincia. Hay veces que, desafortunadamente, por lo mejor en la zona costa, pues tenemos menos plazas porque se han ocupado en este momento y tenemos más en la zona del Andévalo. Bueno, pues también las personas tienen que entender que si tienes una necesidad de una plaza residencial, pues tendrá que ir
hay que aprovechar esa
zona del
Andévalo. Sí, sí. Incluso más adelante, si hubiera una plaza vacante, ya claro. Se buscaría la posibilidad de...
Siempre existe la posibilidad, el usuario tiene la posibilidad, o sus familiares, de solicitar un cambio de residencia. Muy bien, eso existe en la ley y se puede hacer, ¿no?
Claro que hablamos de hacer también que toda esta tramitación tan que desborda en muchas ocasiones sea más ágil en esa respuesta. De momento, esta experiencia piloto o este proyecto piloto tiene una duración desde ahora de que estamos en este mes de septiembre finalizando. Todavía hasta el año que viene, hasta marzo, ¿verdad?
Efectivamente, hasta marzo. Entendemos que, bueno, que es un proceso de aproximadamente unos 6 meses en el tiempo que tú puedes recabar los datos necesarios para saber si está funcionando o no está funcionando este nuevo modelo de atención a la dependencia, ¿no? A la resolución de la lista de espera, de la lista de entrada, ¿no? Que es lo que esto ya yo creo que lo vamos conociendo todo el mundo, lo que es el grado 1, la entrada propiamente al sistema, y que es la que ha tenido siempre más demora, ¿no? Y creemos que en estos 6 meses somos capaces de dejarla a cero y sobre todo tener los datos para luego hacer un cambio de modelo, porque el objetivo que persigue el proyecto de lista cero no es dejar la lista cero, sino tener los datos para que esto se pueda extender posteriormente en un cambio de ley y que la lista cero exista en todos lados.
Para ello habéis tenido también que reforzar los servicios sociales comunitarios. O sea, desde julio, precisamente, se viene haciendo modernización y refuerzo.
Sí, se ha hecho por dos partes. Una, por un lado, hemos hecho un plan de choque de refuerzo en la agencia de dependencia, donde hemos incorporado en Huelva a 19 trabajadores nuevos, que son trabajadores sociales, que son los que van a realizar estos PIAs. Y también agilizar otras listas, ¿no? O otras entradas o otras valoraciones nuevas. Y también hemos hecho, por otro lado, un refuerzo de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, y de la diputación provincial en este caso, para que también, no solamente en estas dos localidades, sino en el resto de localidades, también se disminuya la lista de espera de la entrada a la dependencia.
Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que vayan surgiendo conforme a estos datos. Sí que vamos avanzando en el tiempo porque, bueno, sí, hace muy poco, ¿verdad?, conocíamos pues esa nueva ley de infancia y adolescencia en julio de este año, no hace tanto, esos avances, sobre todo, bueno, pues esos puntos para derechos, deberes, protección y atención a los menores, mejorar después de 23 años esa ley. Uno de esos pilares era el impulso al acogimiento familiar. Y de ese tema precisamente me gustaría hablar porque seguís pensando al 100% de que esa apuesta por el ambiente familiar es lo mejor para crecer.
Sí, mira, en Huelva tenemos, yo creo que unos 19 centros de protección de menores, ¿no? Centros donde van nuestros chicos del Servicio de Protección de Menores. Y hace una labor extraordinaria, ¿eh? Tenemos unos grandes profesionales entregados. Yo he tenido la suerte de visitar a todos los centros, de conocer a todos los profesionales que trabajan, a los niños que están allí, y es fabuloso, ¿eh? Además, de verdad, me quito el sombrero porque no es fácil, ¿eh? Son chicos que algunos, bueno, pues llegan con unas mochilas muy cargadas y hay que ayudarles a descargar esas mochilas. Con lo cual, esos trabajadores hacen una labor extraordinaria con nuestros niños. Pero indudablemente, por muy bien que estén en los centros, indudablemente no es la mejor forma de estar para estos niños, ¿no? Entonces entendemos que el acogimiento familiar probablemente es el mejor modelo que existe para acoger a nuestros chicos, ¿no?, que están en el servicio de protección. ¿Por qué? Porque el ambiente familiar que hemos tenido nosotros en nuestras casas es el ambiente familiar que merecen estos niños. Donde tengan un papá y una mamá, alguien que realmente todos los días se levanta con ese cariño, con ese amor que necesitan estos niños, y ese ambiente familiar es necesario porque al final va a ser lo que le va a ayudar a afrontar el futuro que le espera, ¿no? Con esto quiero hacer un llamamiento a todas las familias de Huelva, que además en Huelva somos gente muy generosa, por regla general en casi todo. Y quiero hacer ese llamamiento, insisto, en que, bueno, que hay muchos niños, tenemos 177 niños que están esperando un hogar, que están esperando una casa, que están esperando que alguien los acoja.
En este momento están en ese centro de protección de menores.
Efectivamente. Uh-huh. Y son niños que son, además, niños extraordinarios. Son niños que son supervalientes. Supervalientes porque tienen una capacidad de resiliencia extraordinaria, de haber vivido situaciones muy complejas. Y haber salido de esas situaciones complejas, bueno, pues, como yo digo, con una sonrisa que cuesta trabajo incluso hasta creerla, pero la verdad que son sinceros, son niños muy agradecidos.
Maduran antes, creo yo.
Sí, maduran antes y sobre todo necesitan amor y dan mucho amor, ¿eh? Uh-huh. Dan muchísimo amor. Yo, una de las cosas que me encanta de mi trabajo es cuando voy a los centros de menores, cuando voy con los chicos y esa sonrisa, ese cariño, ese recibimiento. Es que te están diciendo, es que necesito una familia de acogida. Entonces yo creo que en Huelva, que somos gente tan generosa, yo estoy seguro que hay muchas personas que pueden acoger a nuestros niños, que son sus niños, y bueno, espero que pronto pues tengamos un número mayor de familias de acogida y acojan a estos supervalientes.
Claro, estás hablando precisamente de esa campaña que desde Igualdad se ha puesto en marcha, Superviviente Busca Hogar. Bueno, además una campaña donde nada más y nada menos ha participado en ese spot Miguel Poveda, ¿no? Que eso, ¿no?, es un apoyo y un aliciente para que todos también presten atención al visionado de ese spot. Hablamos de esta campaña en particular, si te parece, Manuel, porque lo que se buscan son futuras familias de acogida. Y por lo tanto, bueno, se dirige también a perfiles variados. Hoy en día la familia no es la que conocíamos hace ya 20 años, ¿verdad?
Efectivamente, el modelo de familia ha cambiado y, bueno, pues nos encontramos familia con un papá, una mamá, con dos papás, con dos mamás, con una sola mamá o un solo papá, ¿no? Y bueno, en esos modelos de familias tan extensos que hoy tenemos, tan variopintos, bueno, pues nuestros niños tienen una acogida fabulosa, seguro, y bueno, pues esperemos que pronto tengamos un número de familias de acogida mucho más numeroso, ¿no? Que no es que no tengamos, ¿eh? Que tenemos muchísimos, ¿eh? Tenemos muchísimas familias de acogida, tanto de familia acogedora extensa, ¿no? Es decir, lo que son los abuelos, probablemente.
La propia familia del menor.
La propia familia del menor, como familia, como otras nuevas familias para estos niños, ¿no? Y a pesar de ello, sí es verdad que necesitamos siempre más familias, ¿no? De dar más forma de que los niños menores de 13 años, bueno, pues estén, nuestro objetivo es que estén todos en familias de acogida y ningún menor de 13 años esté en un centro de menores.
De momento hablamos de acogimiento temporal, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Lo que tenemos que tener
tenemos varios modelos, ¿eh? Hay un acogimiento temporal, también hay una entrada inicial, que son las familias de colaboradoras, que muchas familias de acogida comienzan siendo familias colaboradoras para los fines de semana, los chicos salen de los centros, van los fines de semana, están con la familia, hacen una vida, bueno, pues con el resto de los chicos de esa propia familia y van conociendo, bueno, pues otra realidad distinta, y la familia también se va introduciendo dentro del sistema y va conociendo, porque probablemente a lo mejor es muy difícil decir hoy, bueno, pues venga, pues yo soy familia de acogida, voy a acoger a un chico. Es complicado, yo entiendo que no es fácil, es una decisión que hay que madurarla mucho, pero bueno, tenemos unos modelos intermedios, como es la familia colaboradora, donde a lo mejor son solamente los fines de semana, con unos determinados perfiles de niños, casi todos siempre menores de 13 años, intentamos que sean, porque son los niños que tienen más facilidad a la hora de integrarse dentro de la familia, y bueno, pues yo invito que aquellas familias que quieran ser familias también colaboradoras, para iniciarse en todo lo que es este sistema, bueno, pues ahí tienen ese recurso y la administración se lo
y
pone...
probar.
Se lo pone fácil.
Para eso tenemos la Asociación Alcores aquí en Huelva, ¿verdad? Con esos café coloquios que hacen el último martes de cada mes para dar no solamente esa información, sino también esas familias que se acercan a dar y a mostrar su experiencia, ¿no? Que por ahí es por donde nosotros vamos captando lo que nos puede beneficiar, porque no solamente es beneficiar al menor, sino también esa familia se enriquece.
Claro.
De solidaridad en Andalucía estamos en ese camino. ¿Crees que Andalucía es solidaria, acogedora?
Andalucía es muy solidaria y es muy acogedora, ¿eh? Pero y Huelva yo creo que especialmente más. Yo también soy de Huelva y lo tengo que decir así, y además que lo siento así, ¿no? Y además yo creo que los números nos avalan, ¿no? Es decir, cuando ves el número de familias de acogida que tenemos con respecto a otras provincias, te das cuenta que Huelva es una provincia muy generosa. Una familia, una población generosa, siempre hemos tenido capacidad de acogida. Fíjate que Huelva está formada por gente que venimos de muchos sitios, ¿no? De España, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Se nota luego en el carácter a la hora de acoger a todo el mundo, y indudablemente los números de familias de acogida que hay en Huelva son números buenos, pero que, insisto, hay que mejorarlo, ¿eh? Hay que mejorarlo porque nuestros niños se lo merecen.
Ya nos quedamos apenas sin tiempo, pero bueno, en este último minuto, aunque sea hablar de esas ayudas de Europa, que ya, sobre todo, no solamente hablamos del Next Generation, que están ahí para poco a poco ver dónde va esa inversión, sino me gustaría hablar de Erasmus, ese proyecto cofinanciado con Fondo Social Europeo, y que, bueno, ya finalizó el primer proyecto, ya sabemos que está publicado en el BOJA pronto, ¿no? Veremos nuevamente poner en marcha esa segunda edición.
Sí, ahora mismo estamos con la reformulación de los programas. Ya las entidades saben cuáles son las que tienen que trabajar el Erasmus para el mes que viene, y pienso que a primero de noviembre estarán ya todas las entidades trabajando y retomando el trabajo que habían dejado hace unos meses parado, y creo que comenzaremos ya otra vez nuevamente con todas las labores de inserción sociolaboral, de identificación de los problemas que tenemos en cada uno de los barrios donde tenemos la Erasmus desarrollándose, y
65 municipios en Huelva, en 99 áreas, y sobre todo, bueno, pues ese beneficio para esas personas que están también en esa lucha contra la pobreza y exclusión social. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Y aquí tienes también tu casa para próximos programas. Y nosotros nada más por hoy. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.